Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Muy buenos días a todo el público. Bienvenido a nuestro programa Animal Tone RD. La frase nuestra de hoy: ellos te entregan el alma sin palabras. Te miran, te esperan, te cuidan, te aman. ¿Y nosotros a ellos? ¿Qué le estamos haciendo? Bueno, empezamos este podcast educativo con mucha preocupación de nuestra parte por la cantidad de envenenamientos que han habido en los últimos días en diferentes partes del país. Envenenamientos masivos que realmente es una vergüenza para nuestra nación que estemos haciendo esto a perros, gatos, que son mascotas que comparten con nosotros nuestro día a día, nuestras calles, nuestros vecindarios. Entonces, personas que son asesinos, que son, deben de tener un alma negra. Poner veneno en las calles de una manera sin ningún tipo de vergüenza, para que estos animalitos que están en las calles pues lo coman y mueran envenenados. ¿Saben lo terrible que es una muerte por envenenamiento? El dolor que ocasiona, cómo le destruye los órganos por dentro. Pero lo que es peor, cómo también pone en peligro la vida de niños que pueden quizás ver un pedazo de comida o algo que de los que viven en las calles y también puedan morir envenenados. O una persona que esté paseando su mascota y la mascota, pues, sin darse cuenta, se lleva a la boca el pedazo de comida envenenada. Es terrible, terrible. Y creo que las autoridades deben empezar a tomar cartas en el asunto, de buscar las pruebas que se colocan en las redes sociales y de una u otra manera darle seguimiento. Pero no solamente poner el nombre de la persona y ver quién es que lo hace, sino meterlo preso. Es lo que necesitamos. Necesitamos régimen de consecuencias para los que son maltratadores de animales a este nivel. Es una lucha constante que tenemos de ver lo que está sucediendo: aumento de violencia, aumento de delincuencia, aumento de maltrato. Entonces, cuando empieza a aumentar el maltrato de los animales en una nación, es preocupante, porque esto es un índice de que los demás problemas están aumentando. Ya no hay forma, no hay manera, nos desgastamos, se nos va la voz colocando en las redes sociales, tratando de reunirnos para buscarle soluciones al problema. Esto realmente nos ocasiona un desencanto, nos desmoraliza, tanto a las fundaciones, los refugios, las rescatistas, todos colapsando con la cantidad de casos de maltrato y de abandono que tenemos en el país. Esto es realmente preocupante. Pero bueno, dando un giro a la conversación que tenemos hoy, hay dos invitados de lujo que van a formar parte de nuestro programa en el día de hoy. Nuevamente desde Costa Rica le damos la bienvenida a Adrián Porras, el coach, entrenador, educador, como él bien nos dice, de las personas para que puedan educar a sus mascotas. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola, muy buenos días, saludos desde Costa Rica y un abrazo, saludos para todas las personas que están acá presentes y bueno, para ayudarles siempre es un gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias, siempre contando contigo. Tenemos, como estaba explicando hace un momentito, serios problemas aquí de envenenamientos de animales. En los últimos días han habido cantidad, pero masiva, es decir, en diferentes partes del país, incluso pruebas de las personas colocando el veneno en las calles, ¿no? Esto es terrible. ¿Cómo es allá en Costa Rica? ¿Qué tal está esa situación?
Bueno, no se da tanto esa temática. Se ha dado un par de ocasiones de una forma muy reducida y el control ingresa inmediatamente, ¿no? Las autoridades van a ingresar inmediatamente, van a hacer el estudio, van a identificar a esas personas. Tenemos una ventaja, por decirlo de alguna manera, en ser un país con menos población, un poco más pequeño, ¿verdad?, en territorio. Entonces se hace más ágil el proceso, ¿verdad? Todos los países latinoamericanos contamos con leyes de protección animal en este momento, pero la aplicación de esa ley no es tan viable, ¿verdad? Por la falta de personal, por la falta de recursos y por otras circunstancias que se presentan. Es importante que cada país demuestre su cultura, nos enseñemos a los demás que estamos progresando de manera positiva.
Y una cosa, el índice de abandono allá en Costa Rica, ¿cómo es alto, es bajo, es medio? ¿Cómo ustedes pueden, a través quizás, qué medios utilizan para hacer las denuncias allá en Costa Rica?
Bueno, Guillermina, sí, en eso te voy a ser muy claro, pues sigue habiendo abandono y
Claro.
maltrato, por supuesto, eso sigue pasando. Sin embargo, acá se ha generado una cultura, especialmente en las zonas más urbanas, donde hay más alcance de la educación, donde hay más alcance del trabajo también, y entonces no ves perros en la calle, ya puedo asegurarte eso, no lo ves como lo veías
Qué
hace
bueno.
10, 20, 30 años. Porque hay muchas personas dedicadas, sin embargo, lo que hay que seguir haciendo es el llamado para que antes de llevar un animalito a casa, se tome una decisión inteligente, se tome una decisión estudiada, se tome una decisión que no va a repercutir en el maltrato o el abandono de ese animalito que va a ir a dar a una casa cuna, a un albergue o a un centro de rescate animal, ¿verdad? Por supuesto, eso es lo que ha ido sucediendo. Sin embargo, de nuevo. Para ser muy claro con este punto de vista, si vas a las zonas rurales, perdón, o si vas a los barrios más marginales, vas a
Sí,
encontrar muchísimos más
mucho.
problemas que se siguen dando.
Claro. Tú sabes que tú una vez, inclusive creo que contigo estuvimos hablando cuando nos visitaste a República Dominicana, de que una de las cosas que sucedía con el abandono es que el animal que es rescatado de la calle o el cachorrito que nace en la calle o en los refugios, al no ser educados y cuando son dados en adopción, entonces la persona no, como no tienen el desconocimiento de cómo educarlos, pues la paciencia se le agota, ya sea porque el animalito rompe cosas, porque no se orina donde no debe, porque ladra mucho, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hay un problema aquí serio de educación de parte del animalito, ¿no? Pero de las personas también, ¿no? Y creo que tú vas muy dirigido hacia eso, muy focalizado a esa parte. ¿Qué me cuentas?
Bueno, por supuesto, sí, esa es mi iniciativa, eso es lo que quiero seguir haciendo. El rescate, pues, tiene, ¿verdad?, toda una dimensión y una serie de etapas. Ya el solo hecho de rescatar es un acto positivo, por supuesto,
Claro.
pero hay que llevarlos a lugares donde hay que alimentarlos, hay que llevarlos a veterinarios, hay que ocuparse de otros animalitos que están llegando los días
Sí.
siguientes. Entonces aumenta el número y hace un poco más difícil el tema de dedicarle tiempo a observar correctamente si necesitan modificación de conducta, si necesitan adiestramiento. Crecer en la calle, pues por supuesto que no fue fácil para ningún animalito. Eso lo tendríamos clarísimo y se tienen que ir adaptando a las circunstancias, al ambiente en donde están, a cómo son tratados. Esas etapas, pues deberían empezar, como les he mencionado antes, con que el abandono vaya disminuyendo. Entonces, serían menos los animalitos que van a dar a estos lugares, entonces las personas tendrían más tiempo para dedicarles. Sí, es importantísimo saber lo que se pueda, obtener la información necesaria para ver si son cachorros, si han estado con su mamá el tiempo suficiente, si han estado con otros cachorros o si son perros adultos, cuáles son los comportamientos que ya han desarrollado. El vínculo humano-animal es bueno, no es bueno, ya tienen reacciones cada vez que ven, qué sé yo, por ejemplo, una motocicleta, un vehículo, algún sonido, ya lo tienen identificado y entonces van a reaccionar por miedo, con agresividad. Es todo un proceso. Yo les repito que lo que queremos hacer, lo que yo quiero hacer y lo que quiero ayudar es en que se eduquen muchos niños y jóvenes, como está pasando acá. Eso es otro punto que me gusta también mencionar. Ya acá te encuentras muchos niños y muchos jóvenes con animalitos y ellos mismos te dicen, bueno, es que fui a un cursito, aprendí, ¿verdad?,
Claro.
bastante cómo tratarlos, cómo desarrollarlos bien, etcétera, etcétera. Ajá.
Aquí
Sí.
tenemos el grave problema. Ahora mismo unas discusiones de dónde están mejor los perros, si en las calles o en los refugios. Porque a veces entonces con la cantidad de casos que hay de maltrato y de abandono se abarrotan los refugios y se les sale de las manos el control, ¿no? Hasta para la misma alimentación, vacunación, que necesitan tener los recursos necesarios. Yo no sé si allá, acá no hay un límite, es decir, las personas desconocen cuánto puedo tener, cuántos animalitos puedo tener en el refugio que puedan ser sostenibles, manejables. Entonces a veces las personas, pues por la bondad, porque no saben decir que no, comienzan a tomar casos y se les sale de las manos. Allá en Costa Rica tienen control sobre eso, más o menos en refugios, rescatistas, que puedan manejar cierto número de casos.
Ok, sobre el primer comentario que hiciste de la normalización, genera un problema. Me decías que entonces hay una discusión entre si es mejor que estén en la calle o estén en refugios, lugares donde son rescatados como casas de personas que se dedican a eso. Si normalizamos eso, entonces le estamos diciendo a la sociedad, sigan abandonando, sigan dejándolos en la calle, porque en la calle les van a dar de comer, en la calle los van a llevar una vez al médico veterinario y luego los vuelven a dejar. Es un tema, ¿verdad?, que necesita mucha conversación. Ahora en algunos países se le llaman perros comunales, perros del barrio, perros, etcétera, etcétera. No sé, hay mucha terminología. Pero estamos normalizando algo que tenemos que más bien abordarlo de la manera contraria. No abandonen animales, no
O sea,
necesitamos que se abandonen más animales.
es interesantísimo eso que tocas, ¿no? Porque fíjate que yo no lo habíamos visto desde ese punto de vista. En una entrevista que tuve, ¿te acuerdas con Crismeli Brito de la doctora Controversia, ¿no? En esta misma semana tocamos ese tema y lo que yo expuse es que no están bien ni en las calles ni en los refugios, que donde deberían estar es en las casas con familias responsables que los atiendan bien, que se preocupen de su alimentación y se preocupen de llevarlo al veterinario, que estén vacunados, esterilizados. Entonces, eso es un grave problema de falta de educación que nos toca, ¿no? Entonces, ese punto que pones, ¿dónde están mejor, en las calles o en los refugios? Estamos mandando un mal mensaje realmente. Te agradezco esa observación, Adrián.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Imagínate si empiezan a normalizar que las personas que viven en la calle están mejor ahí también.
También,
Sería
sí.
una situación complicadísima lo que estaríamos creando. Entonces, en eso voy a opinar siempre de la misma manera, ¿verdad? Mi punto de vista es muy claro y compartirlo es importantísimo también. Lo que me preguntabas, acá sí, si tienes una asociación o una fundación o un lugar que se dedica al rescate de animalitos, ¿verdad? Pues tienes que seguir controles, Ministerio de Salud, la organización que se encarga del bienestar animal a nivel país, inclusive las autoridades mismas te van a visitar y te van a decir, no, este lugar no cuenta con las características necesarias para tener una cantidad tan grande de animales. Tiene que ser un
Perfecto.
lugar cerrado. ¿Qué están haciendo ustedes con las heces de todos estos animales? ¿Cómo los alimentan? ¿Los alimentan todos juntos o tienen un proceso de alimentación bien preparado? ¿Hay una clínica veterinaria cerca o tienen ustedes mismos una clínica veterinaria y un médico que les atiende constantemente? Entonces, son elementos que se deben considerar también. Por supuesto, acá entra en juego el tema del financiamiento. ¿Cómo se financian todas estas personas que se dedican a eso? Ahí es donde los gobiernos locales deberían entrar, que es lo que se está conversando acá, para que los gobiernos locales ayuden en estos programas y también a nivel nacional el gobierno pueda ejercer un programa que le destine fondos a las asociaciones, fundaciones que se dedican a esto, pero tienen que pasar por un periodo de prueba para comprobar que sí son personas serias que se están dedicando a esto.
Interesantísimo eso, Adrián. Nos vamos ahora para el próximo segmento, continuar contigo, pero dejo una pregunta. ¿De dónde vienen la mayoría de los perros en los refugios? Vienen precisamente de las calles. Nos vemos en un breve.
Cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más tu canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Adrián, interesantísima la conversación que estamos teniendo. El último punto es una pregunta que yo siempre dejo en el aire. Porque los refugios existen porque existen perros en las calles. Si no hay perros en las calles, los refugios no existieran. Y el 75-80% de los perros que entran a los refugios son precisamente perros que han sido maltratados, envenenados, atropellados, de todo lo que han sufrido en las calles y pasan entonces a los refugios. El otro 20-25% es porque los refugios no tienen los recursos para esterilizarlos y comienzan a reproducirse dentro del refugio. Entonces, fíjate que es un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué tú me dices al respecto allá?
Sí, por supuesto. Mi idea sería genial que los refugios vayan disminuyendo o siguiendo otro tipo de actividad como educación para niños y jóvenes con perritos en esos lugares, porque las personas que se dedican a eso que van a querer seguir haciéndolo, van a querer seguir trabajando con animales, por supuesto. Pero entonces sería un cambio de tener un lugar donde puedas llevar niños, donde puedas llevar jóvenes o incluso personas de la comunidad, de cualquier edad, claro. Y ahí con algunos perritos les vas a enseñar adiestramiento básico, les vas a enseñar excelente. Primeros auxilios, les vas a enseñar temas importantísimos. Entonces esa es mi opinión con respecto a la pregunta. Y acá aumenta un poco el número, pero ya se ha definido que sí, no puedes tener tantos animales en un solo lugar. Eso no genera la facilidad, como te decía, que darles la educación y el comportamiento necesario a cada uno de esos animales, y luego los gastos se van a disparar de una manera, ¿verdad?, incontrolable.
Claro, claro. Y por eso es que muchos de los animalitos que son dados en adopción, resulta que luego retornan otra vez, lo devuelven, ¿no? Eso es un problema. Una pregunta, me están haciendo una pregunta, Adrián, para ti. ¿Cuándo se educa mejor, cachorro o adultos?
Ok, es una pregunta muy interesante. Por supuesto que los cachorros tienen etapas en las que ya vencimos la posibilidad de crear ciertos comportamientos. Por eso te preguntaba o te decía que es importante saber cuánto estuvieron con su madre y cuánto estuvieron con los otros cachorros. Sabes que la madre está enseñando a cambiar comportamiento. Los cachorritos empiezan a luchar entre ellos, a desarrollar ese liderazgo. Pero sí, la madre está observando. Si hay un cachorrito que se pasa un poco con la mordida, la madre va a gruñir y va a interponer que ahí se acaba ese comportamiento. Entonces, los primeros 3 meses son importantísimos. Los primeros 6 meses siguen siendo importantísimos. Ahí se aprendió, se aprenden elementos que los animalitos van a tener el resto de su vida. Y algunos de esos son muy, muy difíciles o casi imposibles de modificar, porque la memoria ya los guardó, ya los tiene ahí en un disco duro que es imborrable. Para los perros adultos, pues se puede intentar la modificación de conducta, pero hay que saber la historia. Sabiendo la historia, muchas veces me preguntan, este perrito ya mordió a otro perrito, ya hubo sangrado, ya mordió a una persona y hubo sangrado. Esos elementos requieren mucho trabajo, ¿verdad? Mucho estudio, porque muchas veces he tenido que decirle a las personas, no, este comportamiento no lo vamos a lograr modificar, no hay forma de hacerlo.
Wow, tú ves, esas son cosas que son interesantísimas, que pudiéramos pues tomar en cuenta, ¿no? A la hora de que, pues, tener un refugio, a la hora de que tú vayas a manejar una cierta cantidad de perros, los gatos son mucho más difícil, vamos a decir, de tanto de atraparlos como de poder educarlos, y hay menos conciencia hacia los gatos que hacia los perros, es decir, que son temas bastante, bastante complicados. Aquí tenemos casos en los refugios de perros, por ejemplo, que nunca han convivido con aves, gallinas, patos, y es un desastre lo que se arma en el refugio cuando entra un solo perro, comienza a modificarle la conducta a los demás perros, que no atacaban a las aves o no atacaban a los gatos, y de pronto entra uno que sí los ataca, y entonces se crea todo un lío, ¿no?
Ahí te hago un comentario pequeñito, sí, porque los perros más jovencitos, los cachorros, ¿verdad?, están aprendiendo por observación y copia. Entonces, los que asumen un liderazgo y tienen esos comportamientos, atacar aves, atacar gatos, atacar personas, el perro cachorro lo va a ir aprendiendo por observación y copia. Igual aprenden observación y copia de nosotros los seres humanos. Si un perro se desarrolla en un lugar donde las personas tienen agresividad, donde gritan mucho, donde tienen comportamientos, ¿verdad?, que son muy repetitivos, ellos por observación y copia los van a ir aprendiendo y los van a repetir también.
Bueno, eso es lo mismo, me imagino, que los niños con las madres.
Por supuesto.
Es decir, el niño, cuando tú le quitas a la madre muy temprano, le estás quitando un eje central de su vida. Eso es interesantísimo. Y también cuando un niño crece en un ambiente de violento, que ve al padre gritar, que ve al padre golpear a la madre, o la madre decir malas palabras, pues eso mismo se repite, esa conducta. Y a veces es difícil, y de ahí nace la violencia de una sociedad, cuando en los hogares comienza a haber violencia. Fíjate que en los animales, en muchos de esos casos, entonces tenemos la misma tipo de conducta, de comportamiento. Eso es interesante, eso que nos planteas tú. Y es interesante también que es una observación que le hemos hecho al Estado, que le presten atención al aumento de maltrato animal, porque eso va muy de la mano con el aumento de la violencia, de la delincuencia, y no nos estamos percatando, digamos. Esto es como para hacer una mesa de trabajo entre educadores, publicistas, comunicadores, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, para buscarle solución al problema que estamos teniendo, Adrián. Una cosa, ¿la ley de ustedes siente que le falta algo a la ley de protección animal de allá de Costa Rica?
Pues se necesita que las penas sean más drásticas, En este momento se está gestionando, hay muchas personas interesadas en que haya modificación a esa ley, entonces lo están llevando a la Asamblea Legislativa, el pedido, muchísimas veces, para que se modifique la ley. Lo que pasa es que aceptan que la ley está bien, sin embargo, el tema es que sigue faltando el personal con la capacitación adecuada, los mismos oficiales que se dedican a las leyes humanas se tienen que dedicar a las leyes de los animales, no están preparados de la manera que se requiere, y también la falta de recursos es un tema que debe modificarse, por supuesto.
Sabes que la semana pasada tuvimos una invitada desde España, una abogada animalista de mucha experiencia, ¿no? Y precisamente enfoca hacia lo mismo. Y por lo que he podido ver en la mayoría de los países, el problema es genérico. Es decir, hay que aumentar las penas, hay que aumentar la cárcel, multas, horas de servicio social, para que el maltratador entienda que está cometiendo un delito al maltratar un animal. Entonces, la mayoría de los países sería interesante uno poder quizás hacer una convención a nivel internacional donde abogados, animalistas puedan participar y exponer cuáles son los puntos débiles que hay dentro de sus leyes, cuáles son los puntos fuertes y hacer como un intercambio, Adrián. Eso resultaría sumamente interesante, ¿no?
Por supuesto, me parece interesante y necesario. Los profesionales en diversas áreas, inclusive invitar personas de la comunidad, personas comunes que tienen animales y quieren compartir sus ideas, esto también ayuda muchísimo. Ahora que lo mencionabas, en criminología ya se han realizado estudios y hay muchos profesionales realizando estudios de que un niño que mata animalitos o que aprende a hacerlo, ¿verdad?, puede desarrollar esa agresividad y luego utilizarla contra otras personas. Entonces, claro, son temas que los gobiernos deberían ver como temas delicados y temas de muchísimo cuidado, muchísima atención. Los animales deberían estar bien siempre. Eso fue una decisión humana, la domesticación, y no lo hemos logrado, no lo hemos logrado en miles de años. Es inentendible. Sí, no sé cómo es que seguimos viviendo con animales y no les damos lo que necesitan, no les damos, ¿verdad?, toda la consideración a una especie diferente a la especie humana.
Y además, supuestamente somos los seres inteligentes del planeta, somos los que estamos, obligados a respetar y a enseñar respeto, no solamente entre nosotros mismos, también con los animales, con el medio ambiente, y sin embargo estamos destruyendo nuestro planeta. Es decir, es triste ver que el animal, porque somos animales, y es algo que en las charlas le decimos a los niños, le decimos, mira, nosotros no somos minerales, nosotros somos animales inteligentes, con un cerebro más desarrollado, y a veces parece que no, como que el cerebro no ha avanzado tanto, tú ves. Pero acá, en estos momentos, estamos trabajando modificaciones a la ley, y una cosa que pudimos ver, que en España también los abogados no le encuentran ese aliciente de defender los animales porque no es tan rentable. Es la palabra que me usan algunos abogados aquí también, ¿no? Decir, bueno, mira, si la ley fuera más rentable, más abogados se preocuparían por aplicarla porque saben que van a poder vivir de llevar a sus últimas consecuencias el maltrato animal. Pero como es algo que las multas son bajitas, no hay manera de cobrarla así, es un problema que creo que debemos trabajar para solucionarlo. Aquí me están haciendo una pregunta, Adrián. Dos. Me dicen que qué tiempo lleva educar un perro y si es muy costoso.
Bueno, para un adiestramiento básico, para un trabajo donde ellos obedezcan los comandos, se puede hacer en un par de meses, por supuesto, si es un perrito cachorro, ¿verdad?, y si se trabaja constantemente. Ahora, esto no quiere decir que se tiene que abandonar ese comportamiento y ese trabajo. Es importante seguir haciéndolo las veces que sea necesario, por supuesto. Y entonces depende del país, depende de los profesionales o las personas que se dediquen a eso, va a variar los costos. En este caso, pues yo podría darles un monto aproximado de lo que sería en mi país, pero claro, eso variaría, claro, dependiendo. Sí.
He visto que en algunos entrenadores, ellos dicen que entrenar el perro, el entrenador llevarse el perro para él entrenarlo es un problema porque entonces el perro solamente va a aprender con ese entrenador, pero no va a aprender con su dueño, ¿no? ¿Cómo se pudiera manejar esa situación para que el perro, luego de salir del entrenamiento, de recibir los comandos básicos, pues lo respete al comando que le dé su dueño?
Bueno, en mi caso, lo primero que se realiza es una reunión, entrevista con toda la familia presente, de ser posible. Hablar con todos ellos y explicarles cuál es el comportamiento básico que tienen que compartir. No solo una persona puede sacar a su perro a caminar, no solo una persona le tiene que dar de comer. Eso va a generar que la gente entienda que el perro no es de una persona en la casa. El perro vive en esa casa y comparte con una manada, ¿verdad? De una especie diferente, pero tenemos que elaborar ese comportamiento entre todos. Todos tenemos que participar. No se puede hacer esto como si fuese magia, ¿verdad? Si nosotros estamos cometiendo errores, tenemos que cambiar nuestros errores para que el comportamiento del animalito sea el comportamiento que estamos buscando.
¿Y tú crees que es bueno cuando el perro comete algo, por ejemplo, que rompe algo, darle? Porque aquí hay personas que dicen, no, no le des con la mano, tú le das con un periódico, o le das con una ramita, o con una botella plástica que suena.
Bueno,
¿Cómo?
para terminar la idea anterior, disculpa que no terminé la idea anterior. Yo trabajo a domicilio y trabajo lo que yo hago, por ejemplo, en el comando de sentado, en el comando de ven acá, en el comando, ¿verdad? Ese le digo a la gente inmediatamente, ok, yo me voy, pero tienen que hacerlo hoy otra vez, ¿verdad? Cada cierto tiempo, unos 5 minutitos para que sigan fortaleciendo ese comando y el perro siga obedeciendo. Entonces, si me preguntan llevárselo, no es tan recomendable desde mi punto de vista. Es trabajar yo y que trabaje la familia también con lo que yo ya trabajé y ir haciéndolo poco a poco. No es que uno enseña todos los comandos inmediatamente, no, vamos con el primero. Duramos un par de semanas con ese comando, pasamos al siguiente, pero ya tenemos que hacer el primero y este siguiente. Entonces, eso es importante que las personas que se dedican al adiestramiento se lo enseñen a las familias también. Eso es muy, pero muy,
Primordial.
muy importante. Y la otra, sí, exactamente. Y el otro tema que me decías, que es importante, retomarlo constantemente, siempre hay que retomarlo constantemente.
Realmente se nos acaba el tiempo contigo, es increíble, ojalá poder seguir, tú ves, pero el tiempo es algo que nos limita. Te tenemos en la próxima, te aviso para otra entrevista y nada, vamos a coordinar tu próxima visita a República Dominicana. Bien, un fuerte
Por
abrazo
supuesto.
desde el Caribe, te esperamos. Gracias.
Con muchísimo gusto, un placer. Hasta luego.
Ok, chao, chao.
Edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad, nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Sueños, historias sin igual, con libertad y amor, un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, la familia con libertad de pensamiento. pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Vamos a entrar ahora con el cantautor español Roma Monteiro de Candestino en su concierto en República Dominicana este sábado 22 de noviembre de 2025 a las 5 de la tarde en Cafecito del Parque Iberoamericano. Bienvenido, Román, a Animal Tone RD. Es un enorme placer tenerte como invitado en nuestro programa de hoy.
¿Qué tal, Guillermina?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Pues siempre bien. Aquí, ahora mismo, en un coche por las calles de Santo Domingo, de un lado para otro.
Me imagino. ¿Es tu primera visita a República Dominicana, Román?
No, había estado anteriormente en la zona de Bávaro, Punta Cana, pero ahora sí que es la primera vez en Santo Domingo.
¿Y qué te parece? ¿Quieres decir cómo ves nuestro país?
Pues la verdad que uno se siente como en casa, una energía desde que aterrizas muy bonita y da gusto.
Fíjate algo, ¿cómo y dónde te surge la idea de Candestino y por qué el nombre?
Bueno, pues yo tenía un perro que se llamaba Golfo, es un perro que me acompañó casi 16 años y entonces paseando un día con él por un parque en mi ciudad natal, en La Coruña, el parque de Santa Margarita, pues pensé que había muy pocos sitios donde hacer un concierto y que fuera un sitio pet friendly y donde hubieran adaptado los decibelios y bueno, y se preocupara uno de un poco de que un perro estuviera a gusto aparte del humano, ¿no? Entonces, pues ahí surgió la idea y me puse a investigar y empecé a hacer esos conciertos locos.
¿Y la palabra Candestino te surge?
Pues Candestino. En la zona donde yo nací, donde me he criado, que es Galicia, hablamos un idioma propio que se llama gallego, que es muy parecido al portugués, una mezcla entre portugués y español. Y nada, can es perro en gallego, también viene de can latín, y me gustaba poner la palabra destino también porque el proyecto, algún día quiero también otro matiz. Entonces, bueno, la palabra destino me gustaba. Claro. Y Candestino pues era como también jugando con la palabra clandestino, era un concierto porque al principio pues no avisaba de qué artistas había ni del sitio hasta el final, entonces era como un poco clandestino y con perros can.
Tú compones tu propia música, ¿no? Eres tú el compositor.
Así es.
¿Y dónde has estado?
Sí, soy cantautor.
¿Dónde has llevado el evento? ¿A qué países?
Candestino.
Sí.
Pues Candestino arrancó en octubre del 2021 en España. En España he hecho varias ediciones, en varios, en Madrid, en Cuenca, dentro de Madrid en varias zonas. Yeah. Y luego tuve también la oportunidad de ir a México a finales del 2023 y hacer uno pequeñito en Ciudad de México. En el 2024 otros dos sitios, en Guadalajara, que allí cerramos un campo de fútbol, y en Puerto Vallarta. Y este año pues la suerte de poder llegar al Caribe.
Y una pregunta, los objetivos de tu evento, porque tienes un evento muy peculiar. La entrada es llevar un perro, ¿no? Una familia que vaya con su perro. ¿Cuál es, cómo planteaste eso?
Al final, yo creo que todos los proyectos tienen que nacer con una misión y una visión. Clandestino nace con la misión de ayudar a los perros a estar integrados en la sociedad cada vez más y con una visión de que algún día sea reconocido como una marca que vela por el tándem humano-perro-perro-humano. O sea, no me gusta, no creo que sea más importante el perro ni el humano ni el perro. Es decir, que haya simplemente un tándem bueno y que el perro esté integrado en la sociedad y que tenga sus derechos y ya está, y sin problema.
Mira, pero interesantísima, sabía. Muchas personas he visto que están preguntando que cómo pueden, es decir, entrar con el perro, pero cómo pueden colaborar, cómo pueden apoyar con la causa.
Pues la taquilla es gratuita, hay que apuntar al perro en una lista clandestina y los humanos con los que viene, porque van a tener preferencia, o sea, habrá una zona donde estar sentados delante del escenario y ahí tienen preferencia la gente que venga con perros, porque es un concierto human friendly y no pet friendly, es decir, si se cuela algún humano sin perro, pues le dejaremos venir, pero el concierto no es pet friendly, es human friendly.
Entonces, es perro que está, el perro pues, es el que está llevando al humano.
Ahí está, el perro es el principal protagonista. Pero que no se asusten los humanos, que los estilos musicales que vamos a utilizar va a ser, o sea, es un concierto pensado para que disfrute el perro y que disfrute el humano. O sea, no nos vamos a encontrar nada raro, lo que sí que va a estar medido el sonido, va a estar medido el tipo de instrumentos que utilizamos, pero bueno, sonará diferentes musicales y bueno, va a ser un concierto para. Siempre tiene una parte solidaria. Esta vez vamos a ayudar a dos fundaciones que están acá en Dominicana. Una es una fundación que está en Bienvenido, que se llama Fundación La Merced, que ayuda a niños a tener otro tipo de formación para que puedan optar a un futuro mejor. Y luego otra fundación dedicada al mundo animal, que es Rescue by Love, de la República Dominicana.
Nuestra amiga Ángela Vergés. Sí.
Una crack, una luchadora.
Sí. Incluso es uno de los refugios que tiene más perritos discapacitados con condiciones especiales, ¿no? Es una persona, Ángel es una persona, tiene que ser una persona especial para poder cuidar de esos animalitos especiales realmente. Y tuve la oportunidad de conocer a la directora de La Merced. Interesantísimo el trabajo que hace con los niños. Es increíble también porque me estuvo diciendo que tiene más de 600 niños que le dan educación, le enseñan sobre arte, pintura, música. Es muy, muy importante la labor que ambas fundaciones realizan y el apoyo que debemos darle a esta hermosa actividad. ¿Cuál ha sido la acogida del público en tus previos eventos anteriormente? ¿Cómo han aceptado el público este evento?
Pues la verdad que ha estado genial, hemos ido poco a poco creciendo y seguimos poco a poco creciendo. La magia que se crea de un humano cuando entra en el juego de que tu perro te lleva de concierto, pues es muy especial, ¿no? Entonces la gente siempre está muy feliz en el evento.
Ya, ¿y los perros cómo se comportan? ¿Cuál ha sido la experiencia?
Bueno, pues la experiencia hasta ahora ha sido muy buena, nunca ha pasado nada. Siempre, pues obviamente, como cuando vas a un parque, ¿no? Cuando tienes a 150 o 200 perros juntos, pues se huelen, se ladran, quieren jugar, quieren marcar, quieren. Pero nunca, al final, el humano que lleva ese perro sabe qué perro tiene, ¿no? Y entonces sabe si es un perro apto para este tipo de evento, que no tiene. O sea, la lógica es: mi perro. ¿Está bien con otros perros y otros humanos? Sí, pues puedes venir a clandestino. Es que mi perra justo está en celo. No vengas a clandestino. Claro. Si mi perro no se lleva bien con el resto de perros, no vengas a clandestino. No, es que mi perro está sin vacunar aún porque es un cachorrillo. Pues mejor que no vengas a clandestino para que no se pueda. O sea, hay que aplicar la lógica, pero
¿y el gracias sentido a Dios común? No pasa nunca.
Ahí está, el sentido común.
El sentido común.
Y no ha pasado nunca nada porque la gente que viene son humanos responsables de sus perros.
De sus animales. Qué interesante. ¿Sabes qué es importante la educación con el tema animal, no? y es importante llevarle un mensaje de la tenencia responsable, de cuál es la responsabilidad del humano con su animal. Esos son mensajes que son interesantísimos, y a través de tus eventos, pues llevar esos mensajes de suma importancia. ¿Tienes algún,
es la
de
clave.
Dónde sacas, de dónde sacas tú las letras de tus canciones? ¿Qué musa te inspira?
Bueno, cada canción es un mundo. Al final, pues, por ejemplo, Pulgas, que es el tema principal de Candestino, pues me inspiró ese amor, ¿no? Ese amor incondicional, ¿no? Que te tienen los animales, siempre esperando por ti en casa, ¿no? Siempre en esa puerta esperando el ascensor, ¿no? Que llegas en el ascensor o que llegas. Y cuando la escribí, yo vivía en un piso que tenía ascensor, elevador, y entonces, pues, el perro siempre estaba ahí escuchando el sonido del ascensor, esperando para recibirte, ¿no?
Sí.
Esos juegos interminables, ¿no? Que siempre quieren jugar, y para ellos siempre es mejor, todo. En esta canción, ¿no? Te pongo otra cuando Golfo murió, que se llama Nana de Despedida, que es una canción más triste, ¿no? Y más de despedida. Bueno, triste no, la verdad que es una canción que no la intenté hacer de la tristeza, la intenté hacer desde la suerte. Desde la nostalgia, sí, desde decir, qué suerte haber vivido tantas cosas. Y qué suerte que te voy a recordar que las lágrimas se van a transformar en una sonrisa, y así es como te voy a recordar, ¿no? Y hay una parte que dice, esta semana me emocionaba, ¿no? Cuando fui a ver el Parque Iberoamérica y pensaba, hay una parte que dice, si tenerte fue bueno, prometo un recuerdo mejor. Cantaré nuestras bellas historias a la puesta del sol. Y al final te ves de repente en el Caribe, en un concierto que va a ser a las 5 de la tarde cuando anochece,
sí,
cantando tus historias, dices, la vida, qué bonita es, ¿no?
Poesía, poesía pura, ¿no?
Sí.
Es algo que ojalá todo el mundo tenga la sensibilidad que tienes. Ojalá que los niños puedan ser educados con ese mensaje de proteger a los animales como ellos nos protegen a nosotros, como ellos dan su vida por nosotros. Porque es paradójico, Roman, cómo cuando hay un desastre natural, cuando pasa cualquier circunstancia, son ellos que nos ayudan a buscarnos para encontrarnos, ¿no? Y nosotros, tanto maltrato que hay. ¿Cómo ves en España el tema del maltrato comparado con República Dominicana?
Bueno, la verdad que hay sitios y sitios, ¿no? En España, pues vamos avanzando, como en otros países del mundo. Yo creo que aquí en Dominicana se va avanzando por labores como las que haces tú, de ir educando, ¿no? Que es donde está la base, ¿no? De la educación. Y vamos avanzando. O sea, hace poco reconocieron a los perros como miembros de la familia, de la unidad familiar, lo cual es un avance. Ahora habrá que ir viendo qué unidad familiar es, o sea, qué significa eso, ¿no? Puedo ir con mi perro a la playa, puedo ir con mi perro al supermercado, puedo ir. Hay cosas también que cada uno tiene que saber, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué perro tiene? Al igual que no todos los humanos están aptos para ir a todos los sitios, porque al final es una cuestión de educación.
Totalmente.
Pues hay que ver. Entonces, pues no sé, a lo mejor habría que hacer un examen a los perros, y si tú tienes ese certificado de que tu perro es apto para entrar a un supermercado o un restaurante, hay perros y perros, ¿no? Entonces, pues bueno, iremos avanzando poco a poco, y entre todos los que luchamos porque eso pase, pues iremos avanzando poco a poco, pero es difícil, ¿no? Porque bueno, sí que diferencia, por ejemplo, con España. Yo recuerdo cuando era pequeño había muchos viralatas.
Sí.
Ya no existen los viralatas en España.
¿Qué avance?
Ya no
qué
hay.
Avance. Claro.
¿Qué pasa? ¿Que dónde están esos viralatas? Porque el problema es que si no están, porque se los cargan, porque los cogen de la calle y los llevan a un sitio y les ponen una inyección y los matan, entonces,
claro, estamos
pues,
peor.
Estamos peor, ¿no?
Claro.
Entonces, habría que investigarlo bien, porque pasa de todo, ¿no? Pasa de todo,
claro.
Y bueno, yo creo que en campañas de esterilización, en campañas de adopción, en campañas de criaderos responsables, en España, o sea, en campañas de docencia, ¿no? Muy importante en los colegios, de qué es un animal, que no es un regalo, que no es un juguete, que no es, o sea, que es un ser vivo. Entonces, campañas de esa mentalización, pues irán poco a poco avanzando en que el mundo pues sea mejor para los animales y que esté más integrado en la sociedad.
Que así sea, y ojalá que tu participación motive a otros artistas a sumarse a la causa animalista, a defender los animales. Bueno, Roman, de verdad, apreciando muchísimo tu participación, tu entrega hacia la causa animalista, el haber escogido nuestro país para este evento de clandestino, y haber escogido a la Fundación La Merced y Fundación Rescued by Love RD de nuestra amiga Ángela Vergés, y esperamos que el público lo disfrute a todo dar y que con sus animalitos pues puedan ser parte de este magnífico evento de clandestino este próximo sábado 22 de noviembre de 2025 en Cafecito del Parque Iberoamericano a las 5 de la tarde. Esperamos vernos allá, darnos un fuerte abrazo. Gracias por todo. Gracias.
Gracias a ti, Guillermina.
Un abrazo. Bueno, amigos, terminó nuestro tiempo para hasta el próximo programa de Animal Tone RD y muchísimas gracias. Por favor, compartan, denle me gusta, dejen sus comentarios y esto es parte de ustedes. Hasta la próxima.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
La palabra de Dios enseña en Romanos 8:28 que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces, como seres humanos, cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Para qué? Y a veces pensamos que Dios nos ha dejado, que nos ha abandonado. Y la semana pasada, o más bien esta semana, yo creo, a principios, estuvimos pasando por algo no tan fuerte, pero pues algo que necesitábamos, pues no nos llegaba y necesitábamos tenerlo a mano, pues a tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que en la parte trasera de mi patio me senté y le dije al Señor, yo no sé para qué esto me va a servir si me obre para bien, porque en realidad ahora mismo estoy desesperada. Pero como tu palabra dice que tú tienes control de todo y que a veces, y que tú diriges los caminos de los justos, yo creo que aunque no sea muy fácil de aceptar, yo sé que en alguna manera esto va a ser para bien en mi vida. Yo quisiera que cerraras tus ojos ahí donde estás y si estás pasando por un desierto que no comprendes, y el calor es muy fuerte, la desesperación, el hambre, la angustia, y estás a punto de rendirte, yo quiero decirte que es fuerte ahora, es difícil, pero es el lugar de entrenamiento para crecer, madurar, aprender, porque lo que viene más adelante es grande, es precioso, es especial, y es de la única manera. Amén. Sí, dale ese aplauso. Y de la única manera en que muchas personas nos acercamos a Dios es cuando estamos en problemas, es cuando estamos en situaciones difíciles. Gracias, Señor. Gracias, Dios. el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que venía. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo pasa.